Buenas tardes, buenas noches, buenos días con todos, con todas, con todes que nos acompañan en este Pulso Arte y Cultura aquí en la Flaxo Radio. El día de hoy estamos con unos invitados también que vienen de la prefectura de Pichincha, así como ayer estuvimos con las compañeras de Pichincha Cine. Hoy estamos hablando sobre el primer mercado de industrias culturales, MICPI. Y para esto contamos con Cristian Pino, que él es director de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha, tiene un máster en Derecho Administrativo y pues tiene una experiencia alta en la gestión de, y dirección pública. Así que Cristian, gracias por estar acá, por visitarnos y por contarnos un poco de lo que están tramando, construyendo, haciendo y deshaciendo sobre el mercado de las industrias culturales.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Vanessa. Qué gusto estar aquí en Flaxo Radio, en este programa Pulso y Cultura, programa nuevo. Estamos trabajando intensamente, como se puede advertir. Desde hace más o menos alrededor de 2 años hemos trabajado intensamente en el fomento de las distintas artes culturales, sobre todo. Hemos puesto un énfasis en las artes escénicas, en las artes musicales y en las artes audiovisuales. Y es por eso que iniciamos a partir del año 2022 con la generación de una serie de festivales. Un festival de música, el Festival Pichincha Libertaria, un festival de cine, el Pichincha Cine, que estamos también por lanzar su tercera edición. Y en el marco del Festival de Música Pichincha Libertaria tenemos también un espacio para las artes escénicas. Y en ese contexto de no querer quedarnos en la generación de un espacio para los artistas, a través de estos festivales, de espacios de ejecución y de circulación de su trabajo, hemos visto justamente la necesidad, a partir de la elaboración, de la ejecución de estos festivales, de darles a nuestros artistas espacios en los que también puedan generar vínculos de carácter comercial, vínculos de carácter cooperativo, de vínculos de carácter asociativo, vínculos que les permitan también fortalecer sus capacidades técnicas, sus capacidades materiales y sobre todo la posibilidad de conectarse con compradores, con productores, programadores de otras partes de América Latina, de otras partes de la región, de otras partes de Iberoamérica, de otras partes del mundo, con la finalidad justamente de que puedan exportar, puedan comercializar su trabajo más allá de las fronteras del país. Y es por eso que hemos creado este mercado de industrias culturales, que es el primer mercado que tiene este carácter de reunir a más sectores o a varios sectores, ¿no? Vamos a tener el sector de la música con Nación Sónica, vamos a tener el sector de los audiovisuales con Nación Fílmica y el sector de las artes escénicas, de las danzas con Nación Danzas, que en este caso es un premercado y que está vinculado más específicamente a las danzas tradicionales. Es el primer mercado de industrias culturales que reúne a más de un sector en el país, que se hace es una experiencia única en el país, y es, digamos, la segunda parte de un ejercicio que ya hicimos el año pasado, que se llamó Nación Sónica, que fue el primer mercado de la industria musical que se hizo en el país. Los resultados auspiciosos que tuvimos de Nación Sónica hoy nos llevan a armar este espacio un poquito más grande, en el que vamos a agregarle otros 2 sectores y en el que tenemos una nutrida programación que está abierta evidentemente a los creadores de estos 3 sectores, pero también está abierta al público en general.
Sí, yo ahí quisiera un poco ir de regreso antes de llegar a este mercado y preguntarte, cuando, digamos, llegaron a la prefectura, ¿cuál era el papel o qué es lo que había en esta dirección? Primero, si había esta dirección de Cultura y Patrimonio de la prefectura de Pichincha, si lo crearon, cómo encontraron esta unidad, cómo pasó a que, digamos, lleguemos a esta propuesta. Entonces, como preguntarte cuál ha sido este caminar para llegar.
Sí, bueno, la prefectura de Pichincha debe ser de las pocas prefecturas del país que tiene una larga tradición de aporte al arte y la cultura, ¿no? La dirección de cultura de la prefectura tiene bastantes años más que los que nosotros estamos aquí. Y siempre ha tenido, como te decía, una vocación. tiene elencos musicales de gran trayectoria, como el Coro Pichincha, la Banda Sinfónica, y ha tenido una larga tradición de realizar a lo largo de los años políticas de fomento interesantes a la arte y la cultura. El problema es que en los últimos 7 años hemos tenido graves problemas de ajustes de los presupuestos del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados. Atravesamos una pandemia de por medio y esto hizo o produjo que en el tiempo, como siempre, los recursos se cortan por lo más fino, se recortan en lo que se entiende, entre comillas, como menos importante. Y la cultura es uno de esos sectores, ¿no? Pero claro, cuando entramos nosotros bajo la dirección de la prefecta Paola Pavón, ella toma la decisión política fundamental de reforzar la actividad cultural y que esta actividad cultural, que en la prefectura tradicionalmente tuvo mucha fortaleza, vuelva a tener esa fortaleza. Y es por eso que hemos pasado de tener o de que la prefectura sea digamos un espacio exclusivamente para el fomento y la promoción de las fiestas tradicionales de las localidades, que es muy importante que eso la prefectura lo siga haciendo, y de la presencia de sus elencos, a efectivamente generar grandes políticas, líneas de fomento de las artes, de la cultura, de la memoria en la provincia. Y uno de esos grandes proyectos, creo yo que es el proyecto más audaz que tenemos, que es justamente la generación de un mercado, que es una cosa que no es que no se ha hecho en el país, pero creo que nunca se ha planteado de una manera tan integral, de una manera tan amplia, involucrando a más de un solo sector. Entonces es una propuesta absolutamente innovadora y que marca un poco el liderazgo que la prefectura de Pichincha ha tenido estos años en materia de fomento al arte y la cultura.
Y ahí también un poco indagar en esto que hablabas de cómo la cultura es lo primero que se corta, lo primero que donde se hacen ajustes, y preguntarles a ustedes en este tiempo que han venido trabajando, ¿por qué es importante invertir en la cultura? Invertir en el ocio, invertir en el deporte, invertir en esas cosas en las que la gente, digamos, los gobiernos neoliberales llegan y dicen aquí hay que quitar, ¿no? ¿Por qué es importante tener esta mirada a la cultura, a la producción?
Muchas gracias por esa pregunta, porque me parece a mí que esto es esencial, de que todo el mundo lo tenga claro. Yo creo que la gente en los barrios, la gente en los recintos, la gente en las parroquias rurales lo tiene súper claro, porque cada vez que nosotros visitamos los barrios, las parroquias rurales, los recintos más alejados del centro urbano, nos reciben con mucha alegría y nos reciben con mucha necesidad cada vez que llevamos cine al barrio, cada vez que llevamos actividades artísticas con nuestros elencos, cada vez que hacemos conciertos pedagógicos en los colegios con las bandas y con la banda sinfónica, cada vez que llevamos teatro distintas formas de expresión artística, cada vez que hacemos un festival como el Festival Pichincha Libertario o el Festival Pichincha Cine, recibimos masivamente la presencia de la gente y recibimos y podemos percibir de primera fuente que eso para ellos es efectivamente una necesidad. Es una necesidad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que hemos atravesado. En los últimos años, la pandemia trajo muchas consecuencias graves, mucho dolor, mucho desempleo en el sector artístico particularmente. Se pudo ver ahí claramente la precariedad con la que la gente que se dedica al arte y la cultura con mucho esfuerzo tradicionalmente vive, y cómo un golpe como la pandemia puede afectar duramente su actividad. Después hemos vivido todos los temas de seguridad que hemos padecido estos años, y la cultura es eso, la cultura es un espacio, la cultura es un punto de encuentro, la cultura, el arte son formas que permiten recuperar la convivencia, restablecer el tejido social, volver a generar vínculos, relaciones de cooperación, de solidaridad, de cariño, de hermandad entre los vecinos. La cultura, el arte permiten un contacto de un pequeño, de un joven, de un niño con el arte y la cultura a temprana edad puede provocar un cambio fundamental en su vida. Nos permite recuperar el espacio público, y la recuperación del espacio público tiene necesariamente, consecuencialmente, una mejoría o trae una mejoría en las condiciones de seguridad de los espacios, de manera que nosotros profundamente creemos que el fomento al arte, la cultura, la generación de espacios son no elementos suntuarios, como normalmente se puede decir, y la inversión en cultura es una inversión que transversaliza distintos espacios del quehacer social, de las necesidades de las personas en el territorio, y es por eso que desde la prefectura y con la visión de la prefecta Paola Pavón hemos, no solamente que no hemos permitido que el presupuesto se reduzca, sino que en cierto modo en estos años ha habido un incremento importante del presupuesto que se ha destinado al arte y la cultura en la prefectura de Pichincha.
Sí, y un poco como ahí trabajándola, como desarrollando la idea, ¿cómo es que se destinan los fondos de la prefectura? ¿Cómo se lo hace por concurso? ¿Se designa? ¿Se contrata? ¿Cómo es que se piensa estas inversiones, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se organiza para que la democratización de la cultura sea una de las líneas que transversaliza la inversión pública?
Sí, justamente estos grandes proyectos que tenemos, el proyecto del Festival de Cine, del Festival de Música, del Festival de Arte Urbano, del mercado de industrias culturales, justamente son mecanismos que nosotros hemos buscado para conseguir eso, la transparencia en la asignación de recursos, la democratización en la asignación de recursos y generar espacios amplios en los que puedan participar artistas y gestores culturales, no solo de la provincia de Pichincha, sino de todo el país. Cuando nosotros llegamos, era básicamente la política del primer llegado, el primer servido, es decir, el que tenía la posibilidad de sentarse en una mesa y acceder a una reunión con el director, con algún coordinador, era básicamente el que podía acceder a escasos recursos, además. Entonces nosotros lo que hemos hecho es creado estos grandes espacios, ¿no es cierto?, de gestión y de distribución de los recursos para que sea lo más transparente, lo más democrático, lo más abierto, y que la selección además sea siempre bajo criterios objetivos y con la presencia de jurados internacionales. En el caso, por ejemplo, del mercado, que es lo que venimos a conversar, para la selección de los participantes en los showcases o de los screenings en el caso de los audiovisuales o de los showcases en el caso de la danza y de la música, hemos definido jurados integrados por dos personas que vienen de otras partes de Iberoamérica y un jurado nacional. ¿Por qué? ¿Por qué el jurado nacional? Para que nos ayude a dar contexto de cuál es la realidad local, y los jurados internacionales para efectivamente evitar que se tenga ningún tipo de relación con los artistas o los gestores que están involucrados en las áreas de participación. Pero ese no es, digamos, el punto final. Nosotros creemos firmemente que tenemos que trabajar en la generación de una línea de fomento que nos permita distribuir a través de criterios objetivos y de criterios democráticos todos los recursos, los escasos recursos que tenemos para fomentar el arte y la cultura. Y entonces estamos trabajando en estas dos líneas. La primera, la creación de estos espacios con jurados internacionales que nos permiten escoger a los calificados para hacer estas presentaciones o para recibir una asignación de recursos directa. Y además generamos un espacio de formación y capacitación que no solamente le llegue al artista, sino a cualquiera que tenga, artistas consagrados me refiero, o artistas que tengan experiencia, sino a cualquier persona que tenga un interés en ejercer alguna actividad artística, cultural. Pero también estamos trabajando en esto, en la generación, en la creación de una línea de fomento que nos permita generar un fondo y que progresivamente nos permita asegurar a todo evento esos recursos, porque como hemos venido conversando, cambian autoridades, cambia la política, se establece unos principios de austeridad irracionales en el manejo de la cosa pública, y entonces, ¿dónde se corta primero? Se corta primero en la cultura. Entonces, esa segunda parte, ese segundo componente de la creación del fondo es un tema que es un poquito más complicado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, y la salida que hemos dado para no dejar de atender inmediatamente es la generación de estos grandes espacios de festivales y del mercado para el fomento del arte y la cultura y la asignación objetiva, transparente y democrática de recursos públicos.
Sí, justo ahora pensaba en esto que nos conversas de las idas y venidas de lo vital. Hace un par de años el Willy Mena hizo el mercado de industrias musicales, y la Fabi ha hecho, Fabi Pazmiño en el Teatro Sucre ha hecho un montón de eventos de formación en el marco del Ecuador Jazz. Hemos estado en algunos talleres, hay gente que viene, digamos, ahora al mercado, por ejemplo, el Agustín, que es argentino, que vive en España, había venido ya al mercado de industrias musicales, y entonces vamos viendo que vienen personas una y otra vez y que, digamos, no hay una continuidad y que las cosas se van cortando. Y ahí preguntarles, ¿ustedes cómo han pensado que este mercado pueda o se permita que haya una especie de continuidad, una especie de relación? Porque, digamos, el año anterior vino el Karim, que ya había venido otras veces. Entonces, claro, vamos viendo a la gente una y otra vez que nos vienen a hablar de cosas que ya habíamos escuchado hace 10 años. Y uno dice, y, o sea, yo me sentaba y decía, ya de esto ya hablamos hace 10 años y seguimos estancados. ¿Cómo hacemos para que estas iniciativas no pasen cada 3 años y vuelvan a, como regresamos 4 pasos, adelantamos 1?
Sí, bueno, nosotros estamos decididos, tenemos ya la definición de la línea de política que viene desde la prefectura, de la prefecta Pavón. Nosotros vamos a seguir en esto mientras estemos acá. De hecho, tenemos ya un proceso evolutivo. Desde hace 2 años venimos sosteniendo a toda costa, de manera, yo te diría, casi majaderamente estos procesos. Si la prefecta está escuchando esto, ella podrá dar fe de esto.
Resistiendo.
Es importante decirlo, hemos defendido con uñas y dientes los presupuestos para poder hacer esto, porque además de la crisis de austeridad y la reducción de presupuestos, tenemos problemas de que el gobierno central no transfiere los recursos adecuadamente en los tiempos en los que corresponde, de manera directa, oportuna y automática, como dice la Constitución y dice la ley. Entonces eso nos obliga a nosotros a gobernarnos, o a manejarnos, más bien dicho, en un tema de incertidumbre.
Y entonces, ser creativos también.
Exactamente. Entonces, si yo te contara en detalle cómo logramos sostener este proceso, las cosas que pudimos o que tuvimos que hacer para poder, en el marco de la ley, manejarnos de tal suerte que podamos asegurar recursos para que en este momento el mercado se pueda realizar, tú no me creerías el ingenio y la creatividad a la que tuvimos que apelar. Entonces, es muy complicado, es muy difícil, pero queda claro con esto que te estoy diciendo que la voluntad política de nuestra parte existe, y existe de tal suerte que justamente la línea de fomento y las reformas que estamos planteando desde el punto de vista jurídico financiero apuntan en esa línea, ¿no? En la línea de que el día de mañana venga otra autoridad y tenga necesariamente que mantener ciertas líneas que están establecidas en instrumentos de carácter financiero, de carácter técnico y de carácter jurídico. Ese es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Evidentemente, las leyes siempre se pueden reformar, las normas internas, las ordenanzas siempre pueden cambiar, pero la voluntad política está en el sentido de mantener estos espacios. Lo hemos cumplido. Festival de Música, segunda edición. Festival de Cine, tercera edición. Festival de Arte Urbano en noviembre, tercera edición. Mercado de Industrias Culturales, nosotros le decimos primer mercado porque tiene 3 sectores y tiene todos los elementos propios de un mercado: showcases, rondas de negocios, espacios de capacitación, masterclasses, talleres, etcétera. Pero es ya, en estricto rigor, es la segunda edición, porque el año pasado ya lo hicimos con Nación Sónica de una manera un poquito más acotada. Y espero yo que el próximo año podamos tener la segunda edición del MICPI y podamos ya hablar de un mercado propiamente dicho en danzas tradicionales o en danzas en general, y 2 o 3 sectores más de las artes que podamos incorporar a estos espacios, que nosotros constatamos con los festivales que son espacios necesarios, que los artistas y los gestores requieren, pero sobre todo hemos constatado una cosa que ya sabíamos, pero que hemos podido constatar, y es el gran potencial que tiene el artista y el gestor cultural ecuatoriano, una calidad que está para esto, está para la exportación, está para la comercialización, está para la generación de espacios y está sobre todo para una cosa que para nosotros es prioritaria y que es la generación de condiciones para que los artistas y gestores culturales puedan vivir dignamente de su trabajo.
Sí, digamos, en este transcurso de la vida en Ecuador, hemos discutido con algunos colegas y colegas ahí como sobre el tema de las industrias, que queremos unas economías naranjas, queremos industrias creativas, hacia dónde hay industria en Ecuador. Creo que la pregunta siempre ha sido como preguntarnos sobre el sentido de esto. Y en estas conclusiones que hemos tenido es como Ecuador tiene que pensarse su propia industria, si es que quiere ser industria o cómo llamarla. Pero ahí quería como preguntarles ustedes cómo están pensando esto que venías hablando al principio, la formación, la asociatividad, lo cooperativo, lo comercial. ¿Cómo piensan que el mercado pueda mover o transformar o darle ese puntapié para que finalmente podamos como tener una dinámica de hacia afuera, hacia adentro? Porque eso es lo que decías un poco, ¿no? El trabajo de cultural es precarizado.
Sí, es justamente, sí, digamos, a ver, nosotros lo que queremos básicamente es ir trabajando progresivamente, ¿sí? No, yo, digamos, sería demagógico si te dijera que con el primer mercado de nuestras culturas, con el MICPI, vamos a resolver los graves problemas y vamos a crear esto que, entre comillas, es una industria. El apelativo de industrias para nosotros es de alguna manera un eufemismo, ¿sí? Lo que nosotros queremos generar son, primero, es crear un espacio, ¿no? Un espacio en el que pueda haber un encuentro, ¿ya? Y sí, evidentemente la comercialización es importante, es muy importante, pero también creemos que es importante crear otros espacios de asociación, de cooperación, de solidaridad. Yo no he participado mucho en mercados en otras partes de la región. He ido a un par, estuve en Argentina, estuve en Bogotá. Pero una cosa que sí me llama profundamente la atención de estas pocas veces que he ido, pero que yo he escuchado a otras personas también decirlo, otras personas que tienen mucho más experiencia en los mercados, es que los ecuatorianos que participan de estos espacios recién se conocen cuando están en el mercado.
Sí.
No se conocen antes. Entonces, ¿y por qué no se conocen antes? Porque no tenemos estos espacios en el país. Y esa es, digamos, me parece que uno de los elementos fundamentales de nuestro mercado, que es convocar, y por eso la convocatoria no solamente es a los que ganaron la convocatoria para participar en los showcases o aquellos que logren inscribirse en los distintos talleres o espacios, sino que es una convocatoria abierta, y no solamente a los artistas y gestores culturales de la provincia de Pichincha, sino a los artistas y gestores culturales del país. Queremos que esos días del 3 al 7 de septiembre que va a durar el mercado, es la Casa de la Cultura, sea un espacio donde no solamente estemos participando de los showcases o de las screenings o de los masterclasses o los talleres, sino que sean espacios donde la gente pueda conversar, se puedan conocer y sobre todo puedan generar estas relaciones personales casi, que el día de mañana nos va a ayudar a tener sinergia en nuestra actividad. Entonces, no estamos yendo nosotros hacia una economía naranja. Nosotros queremos crear condiciones de asociación, de cooperación, de solidaridad. Queremos transferir conocimiento. Y el conocimiento no solamente se transfiere desde el que tiene una ponencia o va a dictar un taller hacia los que van a recibir esa ponencia o ese taller, sino el conocimiento se transfiere y las relaciones se transfieren en este espacio y en los distintos espacios de networking, de conversación informales y formales que estamos creando con el mercado.
Sí, justo el año pasado le invitaron a la Carmen Zapata, con la que tuvimos una relación súper linda, las compañeras periodistas, músicas, tuvimos, digamos, un espacio de charla con ella y fue, digo, si no hubiera habido este mercado, hubiera sido imposible poderla conocer y poder hablar con ella de sus experiencias en España, ¿no? Entonces creo que es esto, como generación de encuentro, y justo ayer veía que ustedes estaban reunidos con la gente de la Casa de la Cultura, estaba ahí, bueno, algunas personas, digamos. Y quisiera preguntarles cómo están pensando estas alianzas institucionales, ¿no? Que son como, ¿cuál es la relación, no sé, con el municipio? Si hay relaciones con el Ministerio de Cultura, ¿cómo están pensando el tema más institucional?
Sí, solamente antes de contestar esa pregunta, Y terminando un poco lo anterior, en ese sentido mi llamado a los artistas y gestores culturales de estos tres sectores y de todos los sectores en general es a que participen del MICPI, más allá de las convocatorias oficiales o más allá de los espacios formales, porque también hay un espacio para la conversación y para el encuentro, y eso me parece que es lo más importante. Entonces, artistas, gestores culturales, independientemente de que hayan sido escogidos en las convocatorias o de que hayan logrado un cupo en los talleres, asistan, vayan a la Casa de la Cultura, porque siempre va a haber una oportunidad de poder encontrarse, contactarse con alguien que está haciendo algo parecido a lo tuyo o con alguien que ya hizo algo que tú estás pensando, y eso es sobre todo un espacio de encuentro y de reproducción del conocimiento y de tejer relaciones y alianzas, ¿no? Y esas alianzas también tienen que tejerse entre lo institucional, y justamente por eso es que hemos buscado el apoyo de la Casa de la Cultura, hemos buscado el apoyo de la Fundación Música Joven, hemos buscado también el apoyo de ciertos actores privados que están vinculados al mundo del arte, la cultura. Y también vamos a generar un espacio que será una suerte como de balcón de servicios en materia de fomento al arte y la cultura. Entonces hemos trabajado intensamente con el IPSI, y estamos trabajando ya en un preacuerdo para poder garantizar, por ejemplo, a los artistas que consigan un contrato, por ejemplo, con un festival, que asegurar el financiamiento para el traslado, una línea de movilidad. Entonces, de la línea de movilidad del IPSI, aspiramos a que una parte de esa se asegure a todo evento para los que hayan obtenido un contrato en el caso del MICPI. Eso lo estamos haciendo ya en un acuerdo que estamos trabajando ahora con el instituto y que esperamos cerrarlo estos días, pero que queremos que se extienda hacia los años subsiguientes, y que, ¿por qué no?, en la línea de financiamiento del IPSI de movilidad exista un pequeño apéndice que sea la línea de movilidad del MICPI.
Hermoso.
Entonces estamos trabajando con ellos, vamos a invitar también a gente de, por ejemplo, del SDI, por el tema de los incentivos tributarios que existe el arte y la cultura, que existen, están ahí, pero no todos los conocen. Entonces sí, vamos a tener ahí un balcón de servicios en el que esperamos que estén autoridades del Sistema Nacional de Cultura, entidades que forman parte del Sistema Nacional de Cultura, para que presenten su oferta de servicios, de productos y servicios, pero también para que entreguen conocimiento para poder, como en el caso del SRI, qué sé yo, acceder, que la mayor cantidad de gente pueda acceder a los incentivos tributarios que existen, ¿no? Entonces, esa también es parte del objetivo. Este balcón de servicios, esta feria que nosotros le hemos denominado, va a estar en el hall del Teatro Nacional, que es donde todo va a estar ocurriendo, y esperamos ahí que los artistas, gestores que tienen algún interés por conocer de primera mano qué es lo que la Casa de la Cultura está ofreciendo, qué es lo que el SDI ofrece, qué es lo que el Ministerio de Cultura ofrece, qué es lo que el IPSI ofrece, qué es lo que la Prefectura de Pichincha ofrece, puedan acceder y conocer de primera mano también estos servicios que el sector público ofrece a la comunidad del arte y la cultura del país.
Sí, yo he estado en algunos mercados musicales privados, digámoslo así, y públicos, ¿no? Y creo que una de las cosas que hay que explotar haciendo desde lo institucional y desde lo público es esta posibilidad de juntar instituciones, ¿no? Y creo que esta va a ser una ayuda enorme, porque los incentivos tributarios, la gente es como, por eso hago arte, porque no me gustan las matemáticas, pero hay que meterse en eso, hay que sacarle el jugo, y creo que con estos instructivos y teniendo a la gente como ahí caminando, va a funcionar. Entonces, además de eso, les quería contar que en la página web del MICPI están estos cursos que están grabados, que los pueden ver, y que yo los tomé algunos y que son súper buenos para la gente que está ahí buscando capacitación. Tienen el de derechos de autor, herramientas de negocio, management, agentes, gestores, distribución, coproducción de cortometrajes, valor agregado, la diferencia de tu propuesta, materiales de comunicación, cómo funciona la industria musical, la programación de festivales, videojuegos, en fin, hay un montón de cursos, sí. Y creo que es importante que la gente se empiece a preparar, ¿no? Que empiece a buscar la información, que empiece a mirar para ir a estos mercados con un contexto, saber quiénes van a estar a cargo. Yo les voy a contar un poco, o bueno, más bien usted, Cristian, cuéntanos quién es la encargada, la coordinadora de Nación Sónica Fílmica, de Nación Danza y de Nación Sónica. Entonces, ¿quiénes son los encargados? Para que la gente un poco también sepa cómo va a estar organizado.
Sí, lo que tú planteas es importante, sobre todo pensando en que el MICPI, que es del 3 al 7 de septiembre, no se termina ahí. Es decir, vamos a trabajar desde el 8 de septiembre incesantemente ya para pensar cómo va a ser el siguiente mercado el próximo año. Y es por eso que también a las personas cuyos nombres no aparezcan en los seleccionados para los screenings o para los showcases, o que esta vez se queden fuera de poder entrar a alguno de las masterclasses o de los talleres, está justamente la página del MICPI donde van a poder acceder a estas charlas, a estas capacitaciones que hicimos de manera virtual. Pero ya vamos a pensar en cómo vamos a lograr que los artistas y gestores se sigan fortaleciendo, se sigan formando en el tiempo que va a quedar entre que se termina este y arrancamos con el siguiente, con el siguiente mercado. Entonces, ya digo, si es que no lograron entrar de manera formal, el mercado está abierto, también tiene actividades abiertas a todo el público, está la feria, están los espacios de encuentro, y están las capacitaciones, y el próximo año vamos a seguir seguramente. ¿Quiénes coordinan las distintas áreas? Nación Sónica, Daniel Merchán; Nación Fílmica, Randy Krupp; y Nación Danzas, Tamia Guayasamín.
Sí, y creo que esto es importante, ¿no? Como recordar a la gente que entren a la página, que busquen información, que sigan a este primer mercado, que me voy a ver cómo se llama en el Instagram, porque no me acuerdo, pero como que es importante tener esto, ¿no? Como seguir las redes, estar pendiente, no sé si para los talleres va a haber inscripción o te puedes inscribir para el mercado.
Se puede, o sea, para cada taller, para cada actividad hay inscripción particular por cada sector. Evidentemente los cupos son limitados en función del aforo de la Casa de la Cultura. Estamos haciendo esto en la Casa de la Cultura porque es uno de los espacios que más aforo nos permite. Sí, y como tú dices, las páginas de micpi.pichincha en Instagram, micpi.com.es en la web, la página de la prefectura www.pichincha.gob.es, toda la información. El día domingo también yo les pediría que estén muy atentos a las distintas redes sociales. Ese día vamos a anunciar la programación completa. Por eso no me quiero adelantar particularmente con ninguna actividad específica, pero vamos a tener talleres, vamos a tener masterclass, vamos a tener conciertos también, showcases en música y en danzas tradicionales, y screenings de los cortometrajes y los largometrajes que han sido seleccionados para que sean apreciados por estos jurados internacionales. Balcón de servicios, rondas de negocios y, como digo, espacios de encuentro donde por ahí alguien que no entró, no calificó a una ronda de negocios, puede acercarse calladamente y conversar con alguien
informalmente
con alguien que le interese conversar. Así que la invitación está abierta, la información está en nuestras redes sociales. El domingo anunciamos la programación completa, y eso.
Sí, y bueno, recordarles otra vez que es del 3 al 7 de septiembre.
El 3 al 7 de septiembre en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, va a funcionar fundamentalmente lo que es la Feria de Servicios y Nación Sónica. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura va a funcionar danzas tradicionales, el mercado de Nación Danzas, y en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Cinemateca Nacional, Nación Fílmica.
Sí, entonces creo que...
Y en el Teatro Prometeo del Núcleo Pichincha vamos a tener también algunas actividades importantes, una actividad muy importante que todavía no quiero anunciarla, pero que les va a encantar. Estar atentos todos los fanáticos de la música.
Sí, creo que la Casa de la Cultura es un espacio histórico y que me parece lindo que se retome para un espacio de encuentro.
Sí, sí, y ahí yo decirte, Vanessa, que reiterar mi, ayer ya en la reunión que tuvimos, mi agradecimiento profundo con Fernando Cerón, con todo el equipo de la Cinemateca, porque la apertura que nos han dado para poder utilizar las instalaciones, porque es un proceso complejo el montaje, el brandeo, y hemos tenido toda la apertura. Este es un trabajo conjunto con la Casa de las Culturas también, y eso, nada, agradecer el aporte de la Fundación Música Joven también, que incansablemente ha puesto, como yo siempre digo, más allá de lo que un productor normalmente pone, le han puesto alma, vida y corazón a este proceso, y bueno, estamos trabajando intensamente porque nos quedan 2 semanas para poder salir con el mercado.
Así que bueno, invitadísimos, invitadísimas, vayan por favor a este mercado. Y nada, estamos cerrando este programa de Pulso Arte y Cultura. Agradecemos a Cristian por esta visita. Esperamos luego tenerlo aquí para que nos cuenten cómo salió el mercado y un poco cuáles son los resultados, y seguir pues en este camino.
Bueno, que... Vanessa, tú estás invitadísima. Tenemos también ahí un espacio para la prensa especializada. Nos interesa mucho que la gente de prensa especializada vaya, conozca, comente, critique lo que tenga que criticar, porque nosotros estamos aquí para hacer y retroalimentarnos respecto de lo que hacemos, así que todas las críticas constructivas son bien recibidas. Muchas de las cosas que hemos implementado ahora son también cosas que hemos aprendido de Nación Sónica, que en su momento no estuvieron bien. Ese es parte del proceso de crecer. Así que no, invitadísima a también tú y la gente de Flaxo Radio, la gente y los periodistas que hacen arte y cultura también. Nos interesa mucho su opinión, nos interesa mucho su cobertura, nos interesa mucho la difusión que puedan hacer. Y eso, ya saben, todos invitados del 3 al 7 de septiembre en la Casa de las Culturas, el primer mercado de industrias culturales de Pichincha, MICPI. Toda la información en las páginas de Instagram y en las páginas web de MICPI y de la Prefectura de Pichincha.
Muchísimas gracias, Cristian. Estamos despidiéndonos ahora de este programa Pulso Arte y Cultura. Este programa está en YouTube, en Facebook y también en Spotify. Así que les agradecemos y nos encontramos en una próxima edición. Buen día, gracias.